Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo envió Juan a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? Y una vez más nos disponemos a aprender de este hombre que recibió un elogio muy importante de Jesús. No ha habido ninguno nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Ahora lo que hace es decirle a dos de sus discípulos que vayan a ver a Jesús y le pregunten si es él el esperado. Lógicamente Juan sabe perfectamente que sí es el esperado. Había ya tenido lugar el bautismo en Jordán, había estado presente en la teofanía, en el reconocimiento del Padre Celestial, de su Hijo amado, lo había reconocido cuando llegó a bautizarse, pero lógicamente este envío de sus dos discípulos es para ellos, es para que ellos personalmente se encuentren con Jesús, se pongan en contacto directo con Él, tengan aquello que se llama el conocimiento de primera mano del Señor, no un conocimiento mediado por cualquier mediación, sino aquel que debemos tener todos. Tú personalmente lo has encontrado. Y por eso, pues, los manda a encararse con el Señor. Una buena pregunta para que nos la hagamos con frecuencia, si el rumbo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras ilusiones, es Él, es Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o estoy esperando otra cosa? Tengo otros sueños o otros deseos al margen de ti, de tu persona. ¿Eres tú el que espera mi alma? De veras, no espero a nada ni a nadie más. La vida del hombre es una continua espera, y lo importante es que esperemos lo que debemos esperar, que no esperemos bagatelas, porque al final seguramente nos quedaremos más vacíos o más decepcionados. Y por eso le pedimos que purifique nuestros deseos y nuestras ilusiones, que cuanto haga me sirva para aumentar mi deseo de servirte, de tenerte, de poseerte. Porque es lo único que espero en la eternidad. No tengo esperanzas limitadas o finitas, pequeñas, sino una gran esperanza. Y por eso no quiero vivir de desengaños que me producirían estar esperando otras cosas. Y sé que la espera de Jesús es lo que me dará la vida eterna. Cuando está crucificado y tiene a su lado al buen ladrón y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese conmigo es esencial, es decir, es que el paraíso es Él, el paraíso es Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan imprescindible que yo me encare con Cristo y que yo me una a Él y que yo lo ame? No se puede prescindir de Jesús para estar en la eternidad, porque Él ha unido la naturaleza humana a la persona divina, y entonces en esa unión, al unirme yo a Él, Él me puede comunicar la vida divina, la vida eterna, Él y solo Él. Y por lo tanto no hay salvación sin Cristo. En Él estaba la vida, dice el prólogo de San Juan. En Él estaba la vida, y lo decía: yo soy la vida, y he venido para que tengan vida, y la tienen en mi persona. Se les voy a comunicar por la fe y por el amor. Por eso a los discípulos de Juan les termina diciendo: bienaventurado aquel que no se escandalizare de mí. O sea, bienaventurado, será feliz, tendrá la dicha de la eternidad. Aquel que no se escandalice, aquel que no me rechace porque le parece demasiado, no sé, demasiado fuerte decir: tú eres Dios, tú eres un Dios hombre, o Dios hecho hombre. Y como yo soy hombre y quiero tener la vida eterna, la vida de Dios, pues tengo que unirme a ti así, por la fe y el amor, porque el cielo es la participación en la vida de Dios. No es una participación como se puede participar, por ejemplo, no sé, si yo tengo un amigo muy rico y me participa, no sé, me invita a sus casas de campo, o me participa de sus alimentos, de sus viandas, de manjares suculentos. No es como un pobre que participa de las cosas de un rico, no, es la misma vida, la vida misma. Por eso Jesús habla constantemente de la vida eterna. Y si me uno contigo aquí abajo, tendré ya desde ahora el regusto de la eternidad. Y cuando leemos la vida de los místicos, ellos tienen una probadita de la vida eterna. Realmente no sabemos, muchas veces nos hemos preguntado: bueno, ¿y dónde estará fulano? ¿Qué estará haciendo? ¿Que se murió? Bueno, pues si ya pasó por el purgatorio y está en el cielo, está gozando de la vida de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues es inefable, lo dicen los místicos, que Dios les hace gustar por algún momento esa vida o esa contemplación de la vida divina, y pues quedan como trastornados, a veces incluso pierden el sentido o quedan en éxtasis. Algo demasiado grande para poder decirlo con palabras humanas, por eso se dice que es inefable, no se puede expresar. Y por eso volvemos a preguntarnos: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que espero? ¿Eres tú al que siempre persigo? Y este es el planteamiento de mi vida interior, porque a veces sé que puedo tener algunos planteamientos sesgados, como: el demonio es muy hábil, es terrible, es terriblemente mentiroso, y me puede confundir y pensar que, no sé, que mi vida interior es ir adquiriendo virtudes. Y no, es verdad que es bueno tener virtudes, que es bueno la ascética, pero eso no es mi fin, porque al fin y al cabo la ascética y las virtudes me llevan a mí, y tengo un antropocentrismo, dice, mi perfeccionamiento. Y tengo que tener un cristocentrismo, como lo recuerda el Padre tantas veces. Tengo que perderme en la fe y en el amor a Cristo. Tengo que estar ahí como si me metiera al océano. Y se me puede pasar la vida pues en las pequeñeces, en estar, pues, no sé, pensando que cuando se arreglen mis problemas en la tierra ya van a estar las cosas bien. O pensar que, no sé, que mi dirección espiritual consiste en ver cómo le hago para superar mis problemas de trato con fulanita. O cómo le hago para no enojarme ante un problema que surgió en el trabajo. O mi problema es que, no sé, que me quedo en mis líos mentales. Se me meten mariposas negras adentro de la cabeza y me me están revoloteando. Bueno, es que tengo un planteamiento, podemos decir, como de altura. Quizá podemos sintetizar con la palabra vuela, vuela. No seas un ave de corral, como dice aquel punto de camino. Una gallina, pues, ¿qué hace una gallina? Pues está buscando lombricitas en la tierra con la cabeza baja y pues busca una semillita y se la come. Y si vuela, pues es un vuelo ridículo, así de dos aleteadas y ya. Y vuela como las águilas, vuela hacia Jesús. Al planteamiento de mi interior es Él, es mi unión con Él, es mi fe y mi amor a Él. La fe, porque todo arranca de la fe en que está vivo, la fe en que está conmigo, la fe en que me ama, la fe en que me invita, la fe en que me dice, ¿sabes cuál es el objetivo de tu vuelo? Mi corazón. Vuela hacia mi corazón. Y ten cuidado de no atarte, porque si te atas no vas a volar. Es verdad, me ato a mis fracasos, a mis desengaños, a mis problemas, a mis luchitas. No, vuela, vuela, vuela. Ten pues un horizonte infinito en tu planteamiento. Es que ¿cómo? Si yo soy muy miserable. Pues sí, es verdad que eres muy miserable, y yo también, y todos somos muy miserables. Pero lo que tenemos que hacer es ir a Él precisamente para que nos meta en su corazón y nos purifique y nos transforme y vivamos su vida divina y tengamos un adelanto del cielo. Ahora digamos, mi dirección espiritual es hablar de estos progresos, ¿no? De mis progresos de unión, no de mis líos que me hago y de mis bolas en la cabeza, sino de mi unión, de cómo va creciendo mi unión y mi transformación en Él y cómo todo me lleva a eso. Cada norma de piedad me une. Es como voy volando a la intimidad divina. Y cómo evito pues esos desenfoques que ha habido muchos a lo largo de la historia y que lógicamente yo no estoy exento de los peligros que han acabado por ser herejías. Ya desde el siglo V hubo esa herejía del pelagianismo que decía que el hombre con sus solas fuerzas puede alcanzar el cielo. Entonces San Agustín, que tenía una experiencia exactamente contraria a esa, porque por más que hizo lo posible por encontrar a Dios a través de la filosofía y de la retórica y de los placeres y de los maniqueos, nunca pudo hasta que le llegó la gracia, un golpe de gracia. Pues se opuso a esta herejía del pelagianismo. Pues esta gente es muy, no sé, como muy aguerrida, muy voluntariosa, muy determinada, muy eficaz, muy, no sé, proactiva. Cuidado, porque por ahí no va la vida interior. La vida interior es que seamos llevados, que nos abramos para que nos conduzca y lógicamente que dejemos ser elevados, que dejemos que nos lleve a su intimidad. Y en el siglo XVII aparece otra bastante parecida, que es el jansenismo. Esas monjas de Port Royal que se decía que eran puras como palomas y soberbias como serpientes, que era, pues sí, no tener defectos, así que cero defectos. Tener cuidado, porque otra vez puedes no ser agradable a Dios. Es que ya soy muy ordenado, y soy muy trabajador, y soy muy apostólico, y soy muy mortificado, y como qué bueno. Pero no eres tú el que te vas a salvar con tus logros. Es Él el que te va a salvar, es la unión con Él, es el amor a Él, es la vida de Él, porque Él es el que te va a dar la vida eterna. Esa es la centralidad de Jesucristo. Y por eso, no sé, a veces yo pienso en los pobres musulmanes, ¿no? Que rechazan a Cristo, que rechazan su divinidad. Todavía los protestantes pues tienen bastante más adelantado, sobre todo si son protestantes que reconocen la divinidad de Cristo, ¿no? Como los testigos de Jehová. No, si Cristo es Dios, bueno, es que es Dios y es hombre, y entonces es el que te salva. Pero si lo rechazas, ¿cómo te vas a salvar? Tienes que tener una unión con aquel que es tu puente para Dios. Y entonces, efectivamente, pues el jansenismo, esa perfección, ese ser cero defectos, ese inmaculado, me puede llevar a ser un desamorado. Sí, tengo muchas virtudes, pero no tengo amor. San Juan de la Cruz dice, el gran teólogo místico, ¿no? Por eso es doctor de la Iglesia. Tras un amoroso lance y no de esperanzas, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Tras un amoroso lance, o sea, como decía, lánzate, o sea, atrévete. No es para unas gentes raras, poquitas, no, es para todos. Estás llamado a una santidad de altar, decía San José María. O sea, una santidad muy grande, de horizontes infinitos. No te ates, no te limites, no te cortes las alas. Y por eso decía también, vamos a parar a donde fueron los místicos más altos. Ah, pues a ver si es cierto. A ver si tienes una vida mística. Tras un amoroso lance, o sea, lánzate, como, pues como el pajarito que se lanza del nido, a ver si ya empieza a volar. Y no de esperanza falto, o sea, no estoy yo confiando en mis fuerzas, yo me abandono en la gracia de Dios, que tú lo vas a poder hacer conmigo, con esta miseria, con mi miseria. No de esperanza falto, volé tan alto, Dios no me pone los límites. Por eso, bueno, decir, oye, no tengas horizontes chiquitos, como cuentan de algunos de los biógrafos de Santa Teresita, que fue al convento, lo dejaron pasar porque es una clausura, no sé cómo le hizo para que lo dejaran pasar, pero bueno, pasó a la clausura y se dio cuenta que era un claustro muy chiquito, pues sí, un espacio cerrado entre cuatro paredes, pero muy pequeño. Y sea, ¿cómo es posible que esta monja que se pasó aquí unos pocos años de su juventud, que murió a los 24 años, haya sido capaz de hablar de horizontes infinitos, de metas eternas, si estaba encerrada entre cuatro paredes en un lugar muy pequeñito? O sea, no veía el horizonte, le tapaban las paredes, pero pues era su fe y su esperanza y su amor y lógicamente las luces que le dio Dios del Espíritu Santo. Pues volé tan alto que le di a la casa alcance. Aquello que perseguía, aquello que me ilusionaba, la unión de corazones, la vida de intimidad con el Señor, la vida de encuentro, la vida de fusión y transformación en Cristo. Y por eso nos preguntamos, ¿a quién esperas? ¿O qué esperas? ¿En qué sueñas? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué ocupa tu cabeza y tu corazón? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O estoy esperando a otro? ¿O me espero, no sé, mis triunfos, mis logros? Pues no vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Pues es triste, ¿no? Esta persona es una gallina, anda de gallina, anda en una vida espiritual, pues gallinacia, o sea, de luchitas ahí. No se suelta, no se anima. Y el centro, como decíamos, pues es el corazón de Dios, es la misma persona de Jesús. Por eso es tan central en este planteamiento de volar, pues es tan central lo que podríamos llamar el corazón eucarístico de Jesús. Está en la Eucaristía y está su corazón. ¿Y qué descubro en ese corazón? Pues precisamente mi meta, O sea, ahí tengo que ir, ahí tengo que dirigirme. Papa San Juan Pablo dice que desde que era seminarista solía rezar las letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Pues unas letanías, la verdad, un poco difíciles, porque son como muy bíblicas y muy teológicas, pero tienen la ventaja de no ser puramente sentimentales, que a veces es el peligro. O sea, no estamos hablando de, no sé, como de que me emociono cuando oigo una canción, ¿no? No te fui a una misa y después de comulgar sacó alguien su teléfono y puso la canción esa de cara a cara. Bueno, pues, hubieras cantado tú, ¿no? O sacarle tu teléfono. Pero pues está bien si te sirve el sentimiento, qué bueno, pero que también te sirva la fe y que te mueva esta profundidad, ¿no? Pues estas letanías dicen: Corazón de Jesús, formado en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Este corazón fue gestado durante todo el tiempo del embarazo de María, ahí en su seno y de su carne y de su sangre. Fue arropado y recibido por ella, y por lo tanto, pues, el ir a Jesús es también encontrarme a María. Corazón de Jesús al Verbo de Dios sustancialmente unido. Entonces aquí otra vez entiendo por qué es absolutamente fundamental la persona de Jesús para irme al cielo y para estar en el cielo, porque está sustancialmente unido al Verbo de Dios, o sea, al Verbo de la vida, al Verbo de la eternidad. Y al encontrarme con Él me mete en la eternidad, me mete en la divinidad. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Es ahí el punto de la unión hipostática, ¿no? O el sagrario, tabernáculo del Dios Altísimo, porque donde está el Verbo está también el Padre y el Espíritu Santo. Está toda la Trinidad, y el cielo es la vida de la Trinidad, es la participación en la misma vida de Dios. Y por lo tanto en su felicidad de amor infinito. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Tiene un gran deseo, ¿sabe? Él está encendido de deseo de que nosotros tengamos este planteamiento y de llevarnos alto, ¿no? Si hoy vuela, vuela. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten misericordia de nosotros. No me va a rechazar a pesar de mis miserias, a pesar de que le haya fallado tantas veces, a pesar de que, no sé, a pesar de que lo haya oído toda esta invitación muchas veces, pues no me he lanzado, o se me ha olvidado. Corazón de Jesús, en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Yo quiera saber, está en el corazón de Jesús. Corazón de Jesús, en el que habita toda la plenitud de la divinidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para aquellos que te invocan. En el corazón de Jesús, pues sí, no se deja ganar en generosidad. Yo quiero estar ahí. Yo estoy consagrado al corazón de Jesús. Cada año me consagro al corazón de Jesús. Ah, si estás consagrado al corazón de Jesús, ¿y por qué no vives ahí? ¿Por qué no permaneces en él? Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Y no voy a buscar mis consuelos en las charcas del camino. ¿No? Por eso es tan importante mi desprendimiento, ¿no? Si vivo de otras cosas y espero otras cosas, como pasa por ejemplo con el deporte, pues ya se acabó la Liga MX y ahora vienen, no sé, los deportes de invierno, y luego vienen el fútbol americano, el Super Bowl, y luego viene ya no sé qué, Wimbledon, y luego viene, bueno, la Fórmula 1, el Premio de México, voy a comprar mi boleto. No, yo quiero estar libre, yo no quiero tener ataduras. Yo quiero tener un solo consuelo, porque él no comparte. Es muy celoso. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Voy a encontrar la paz ahí, solamente ahí. No la voy a encontrar en ninguna otra parte. No hay paraísos terrenales, no existen. Siempre han sido grandes fracasos cuando se promete un paraíso terrenal. Corazón de Jesús, saciado de oprobios. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Voy a tener que disponerme también a mi purificación, a mi penitencia, a mi desprendimiento, a mi pobreza, a mi humildad, a las humillaciones. Si tú fuiste saciado de oprobios, ¿yo por qué me revelo cuando tengo una discusión o cuando alguien me habló feo? Pues que no he comprendido los oprobios y las burlas. No me he hecho a su corazón. Pues ojalá llegue el día, sueño con que un día mi vida interior sea solamente el crecer en la fe y en el amor a ti, y no me quede atado a ninguna de mis pequeñeces. Ya no ando a pie, ya vuelo. Que nos desatemos, lo que nos desate el Espíritu Santo para que podamos volar. Y que no nos escandalicemos, como dice el Señor, bienaventurado el que no se escandalice de mí, bienaventurado el que no se escandalice de mi cercanía, bienaventurado el que no se escandalice de mi invitación, bienaventurado el que no se escandalice de las alturas a las que quiero llevarlo. Y como siempre acudimos a María, como si en ella fue formado ese corazón y hay una perfecta sintonía de corazones. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Está perfectamente centrada en alguien vivo. Y es lo que espera, es la maestra de la espera. Como lo esperó en esos meses. Hay una advocación de la Virgen que se llama la Virgen de la Expectación del Parto. Estoy esperándolo, esperándolo. Y luego seguía esperando beber sus palabras o esperando el final de su vida, estar con él en la eternidad, y muere o se va al cielo por amor, de amor a él, ya no puede estar más tiempo sin él. Pues que nos ayude a esperarlo a él. ¿No? ¿Eres tú el que ha de venir? Sí, es él el que ha de venir. Y aquellos discípulos de Juan se han quedado muy convencidos después de haber oído la respuesta de Jesús, y sobre todo después de haberlo conocido, después de haber tenido el corazón abierto, no solo a su doctrina, sino sobre todo a su persona. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.